visto Cinefago.
Saludos cinéfagos, estamos en otro programa de Holocausto Cinéfago, en otro Rage, en un siguiente Rage con el infame Rufián y que no deja tiempo aparte el Ángelo que plane y el ilustre motorizado Master and Expert en el conjunto de las tripulaciones ajenas y Ludo Patatiempo, pues ya había tiempo parcial, Franchico, que están en un búnker secreto de Carabanchel alto mejor que el bajo, que emiten riguroso diferido viajando a la velocidad absurda de la luz. ¿Por qué? Porque es el podcast de los 9 millones de euros, el escuadrón suicida, escualo del Frente Popular, ninja samurai, judea jurásico, ciberpuncarra de San Nicolás Cage. Na, Birman y Birman que se transforman en ilustres aros franchicos y ángelo pulsionaris y fame cracks. ¡Esto es Holocausto Cinef, vamos señora!
Paparruchas.
Ahí estamos.
Estoy ronco.
Estás ronco, pues yo también estoy un poquito ronco.
Sí.
Estamos en un nuevo programa, Holocausto Cinefago vuelve. Fran, tú que llevas la cuenta exacta de programas, ¿qué programa estamos?
Llevamos más de 90 y menos de 100.
Vale, vale. Queda poco para Nicolas Cage. Y como habrá observado el ilustre Franchico, pues me he tomado un poquito más con calma la intro para que podáis disfrutar de todas las locuras que resume. Porque realmente esta intro es como un resumen de una serie que te... en anteriores episodios. Y, mira, me estoy relamiendo los dedos. ¿Por qué? Porque el ilustre Franchico también se está relamiendo los dedos, no porque estemos metiendo los dedos en caca, sino porque...
Madre mía.
Bueno, ya nos conoce nuestro humor. Estamos siendo patrocinados por una de nuestros siguientes. ¡Oh, Mindy! ¡Mindy, por ya! Muchas gracias, Mindy. Eres la luz del programa, eres la que me da de comer, de beber, me has invitado un Monster, generas el caos, te encanta y por eso me mantienes. Y mantienes el programa, porque el ilustre Franchico ha podido probar una de tus delicias. ¿Qué te parece... como crítico de cocina, ¿qué te parece este patrocinio de Mindy?
Mindy, está muy buena la tarta.
¡Toma! Muchísimo. Uy, perdón.
Si en realidad yo no odio a nadie. Yo odio a Ángelo cuando se pone pesado hablando de gente. Pero me caes bien, Mindy.
¡Bien! ¿Ves? Me odia a mí, pero no a ti. Bueno, él odia un poco a la humanidad en general. Bien, así que Mindy patrocinará el programa. Esperamos, no quiero abusar de su confianza. Esperamos que en determinados programas, pues, acuda al rescate. Fran ha estado a punto de perdonarme alguna tontería mía, pero dice que todavía tendría que hacer mucho más por él.
Pero si tú no has hecho nada.
He sido intermediario. Encima, que ya contaré que yo he sido gestor de las gominolas en la Cutrecon, que nos ha proporcionado otra de nuestras oyentas, que ya hablaré de ella. Pero bueno, muchísimas gracias, Mindy. No voy a extender mucho más, por si acaso ya forzamos la benevolencia de Fran. Pero Mindy, ya sabes que a lo mejor sin querer en este programa se te mencionará, por eso estate atenta a posibles menciones.
Madre mía.
Y... que tú ya lo conoces, que se joda, me imito. Pero bueno, son cosas nuestras. Bien, a lo que íbamos. Es la sección de la audiencia y ya se está cabreando Fran. Vale, pero vamos a hablar también de otra oyenta, de Eva Forever. Gracias, Eva, también por patrocinarnos en la Cutrecon. Ha sido tu cumpleaños. Muchas felicidades y que la pulsión te acompañe. Que la pulsión siempre os acompaña infinitamente. Así que muchas gracias, mucha felicidad por tu cumpleaños y gracias por seguirnos oyendo, ser fan de Fran y ser fan mío sobre todo. Y bueno, y aguantar a Fran, que hay que aguantarle, pues... Seguimos con Lorena.
¡Me aburro!
Perdón, Lorena, que ha vuelto al programa. Hemos contactado con ella, pues la pobre, pues ya sabemos que por Facebook no nos puede seguir y que nos ha dicho que te siga en Twitter, aunque tú no te enteres.
Ah, no sé, no me enteré.
Yo me enteré hace poquito que me seguía, pero yo porque, a ver, el Twitter nos... Este me enseñó cómo funcionaba Twitter, pero bueno, da igual, te he podido escribir, te he puesto al día y ha escuchado todos nuestros programas. Ha demandado que volvamos, aunque es Fran el coordinador, con su línea editorial el que decide.
Por supuesto.
No puedo hacer nada, pero bueno, yo soy pesado ahí para que sigamos. Y aparte de Mindy, aparte de Eva y aparte de Lorena, a ver, no todo van a ser pulsión en el programa, también no despreciamos al gesto masculino. ¿Por qué? Porque seguimos robando oyentes al cubo verso, eso creo. A Joe Hernández, que me ha llamado estimadísimo y nunca bien ponderado, señor Kemlani, que solo me llaman señor cuando me dicen estar mandando un escándalo, así que
La gente está fatal.
Muchas gracias, Joe Hernández, que saludos desde México, nos encanta México, buenas migas.
¡Ay, ándele, chingale!
Fran, por favor.
¿Qué?
Yo puedo decirlo porque soy una minoría étnica, tú no, pero bueno.
Vale.
Pero bueno, sí, si lo decimos en unísono, buenas migas. Así que muchas gracias, Joe Hernández, que nos ha descubierto, porque Fran tampoco lo conocía, Ouija Shark, que seguramente Fran me deje esa película para que hable de ella, en especial Cutriburones, que seguramente haremos.
De tal manera, hoy hablaré de una película mexicana.
¡Que viva México, cabrones! Así que bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia. gracias a este programa, pues comemos, vivimos y bebemos y ya nos aguantamos, yo creo que mutuamente. Aunque Frank, yo creo que no, o la audiencia.
No sé, no sé si viste el otro día que el gilipollas de Risto Mejide echó al gilipollas de Girauta de su programa por decir que la audiencia era gilipollas.
Ya, pero tú eres el jefe del programa.
Ya, a así mí que... nadie me puede echar, sus normales.
Te puedes echar a ti mismo.
Venga, empezamos el programa.
Bueno, no se ha muerto nadie, Kirk Douglas nos olvidamos de él.
Es verdad, Kirk Douglas nos olvidamos de él. Olvidamos de él, pero mucho quizás... más importante el actor de la serie. Original. Robert
Conrad. A ver, escúchame, muy, muy, muy. Si no hubiese existido Robert Conrad, no existiría Will Smith
vaya
en
por
Wild
Dios.
Wild West, con lo cual.
Oh, vaya por Dios, qué pena más grande.
Bien, Kirk Douglas, que quizás aquí en Holocausto Cinéfago, como una vez me dijo Frank, quiero hacer un programa underground, no le vamos a recordar ni por Espartaco con los rodillos gigantes de fuego, ni por, no sé, películas variadas, que ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Solo vamos a recordar, yo por mi parte, que está en mi corazón, de Cactus Jack, una película que rodó con Arnold Schwarzenegger, que no cabía en la camisa, que estaba rodada muy en dibujos animados de la Warner, en la cual Cactus Jack era el mayor bandido del oeste, que siempre vestía de negro, con su caballo llamado Whiskey, que era más listo que él, e intentaba pues llevar a la chica a Schwarzenegger y pues en sus patéticos intentos no podía. Así que, película a recordar y reivindicar de Kirk Douglas.
Pues muy bien.
Y por cierto, vamos a empezar a hablar de las momias, que ya hacía tiempo...
Ah, que el programa hoy va de momias, Ángelo.
Sí.
No me digas.
Y además, como gracias a que yo hago spam en el Cuboverso,
sí,
en Anamos Oscuras, pues hemos recopilado oyentes de allí, hay que mencionar a nuestro hermano pequeño, porque he conseguido que usted, Franchico, con su benevolencia, ya cree los programas de dos en dos, explotándome, que es, hemos grabado las pirámides y... Bueno, perdón, hemos grabado, vamos a grabar de momias... Y en los conspiranoicos vamos a hablar de pirámides.
¿Los conspiranoicos son mexicanos también?
Es que mola, tío.
Los conspiranoicos.
Los conspiranoicos. Y mola un montón y hemos conseguido, yo creo que, revivir un poco como las momias el programa, porque claro, ya tenemos una temática y ya enlazamos con otro programa.
Claro, claro.
Hacemos como Mediaset, que empieza ahí claro, a hacer spam claro, por todos lados. Y nada, pues estar atentos a los conspiranoicos.
Además, tanto Holocausto Cinefago como Conspiranoicos, ahora estamos ya, además de en iVoox y en iTunes, ya estamos también en Spotify.
¡Toma ya! Y recordad, niños.
Eso sí, tanto en iTunes como en Spotify aparecen solo los últimos 20 programas. Porque si no, hay que pagar.
Por eso
tenéis... Así que si queréis escuchar todos, en iVoox. En iVoox están todos.
En iVoox. Y recordad, en iVoox está quizás, aunque a mí me cuesta reconocerlo porque no me lo valora Fran, el mejor programa de la historia que ha hecho Fran en solitario sobre Ortolani, un gran compositor, que es We Are Six Bobon número 3.
El único compositor que conoce a Angela, aparte de Hans Zimmer y...
Burn, o de Danny Elfman o de James Horner y poco más, John Williams. Así que escuchad We Are Six Bobon y así le podemos presionar para que algún día haga el episodio 4.
Y seguirnos en Facebook.
Es verdad, Facebook, que ya somos muchos amigos.
Multiverso HZ en Twitter también.
Exactamente. Y si supiera manejar Instagram, no sé si lo recomendaba, pero como no sé, pues...
En TikTok, en Badoo y en Tinder.
¿TikTok?
No.
Una franquicia podríamos hacer. Una franquicia como la primera película de la que vamos a hablar, que parece salida de una mente franquicia.
Vamos a ir hablando ya de películas. Las he elegido de un poco de mejor a peor, o de más conocidas a menos, o de las que menos puedo hablar, a lo mejor, a las que más cosas puedo decir. Pero voy a empezar por un clásico. Si hablamos de momias,
ajá,
pues todo el mundo tendrá en la cabeza a la momia, no sé, de...
¿De Franco?
No, ¿cómo se llama? Boris Karloff o algo.
¿Norma Duval?
Sí.
Ah, vale.
Sí. Pero yo voy a hablar de Bubba Hotep.
¡Bubba Hotep!
Que es otro clásico del cine.
¿Ves?
Además tiene su sitio en el Salón de la Fama.
En el, es que ya espero que lo cuelguen en redes en nuestro Francisco.
En el Salón de la Fama de nuestro búnker secreto.
Hall of Fame... En el cual yo colaboré, creo que mi firma con la firma de la Matanza de Texas.
Sí. Y bueno, pues eso, Bubba Hotep, dirigida por Don Coscarelli, que es, os sonará seguramente porque es director de la saga Fantasma, de John Muere al Final, que se llama así la película, no es que sea un spoiler, aunque también.
También.
De El Señor de las Bestias.
¡Hostias! Perdona por inciso, sí. Yo soy no fan del Señor de las Bestias, soy fan del Señor de las Bestias 2, porque, que sepáis, en los años 80, cuando hacías una secuela, no sé si te acordarás, o tenías que hacerla en el espacio o en Nueva York. Y a pesar de que el Señor de las Bestias es una fantasía heroica, no erótica, que casi, la segunda parte, inexplicablemente, es en Nueva York. Por eso, soy gran fan de la película.
Bueno, y pues en esta película, Bubba Hotep, recuperamos un poco también el tema de los conspiranoicos.
Los conspiranoicos.
Porque nos encontramos en un asilo, en una residencia de ancianos.
Asilum.
Donde está pasando sus años dorados, su etapa anciana, Elvis.
¡Elvis Aaron Presley!
Porque Elvis no murió. Elvis está ahí en un asilo, que es además está interpretado por ni más ni nada menos que...
¡Bruce Campbell!
Efectivamente.
Que, por
Bruce
cierto...
Campbell, el protagonista de Posesión Infernal.
Hemos hablado de los conspiranoicos, porque Frank no ha hablado, yo sí hablé, sobre de que Elvis fue un agente especial del MK Ultra.
Un agente especial del MK Ultra... relacionado de alguna manera con la muerte de Kennedy.
Exactamente.
Pero es que resulta que en esta residencia de ancianos también está Kennedy.
¡No! ¿Pero qué cojones?
¿No has visto la película?
No, es... A ver, me la cedió en DVD, además, pero no he podido verla hasta ahora porque, claro, porque tenemos este ritmo de sillas nocturnas,
pues tenemos sci-fi. A Ossie Davis haciendo de Kennedy, que ahora es negro... Porque cuando le tuvo el atentado, digamos, contra su persona, pues...
Cambió de pigmentación.
Le rellenaron el cerebro ahí como un peluche y le cambiaron físicamente para que no le reconocieran y le metieron en esta residencia.
Pero qué cojones.
Entonces tenemos allí en una residencia de ancianos a Elvis y a Kennedy y diréis, pero este programa va de momias. Vale, pues es que los dos descubren que va rondando por ahí una momia.
También,
egipcia.
Pero también la han insertado en el... O sea, la han puesto en el... O sea, sus parientes egipcios le han dicho, te saco de la pirámide.
No, no, aparece y desaparece por las noches ahí en plan como un monstruo nocturno. Que esa momia, además, pues para seguir sobreviviendo a lo largo de,
siglos.
De los siglos, lo que hace es robar las almas de las personas que están ahí en el...
Anda, no me digas.
En el este. En
el asilo. En
la residencia.
En el asilo.
¿Y cómo roba esas almas?
¿Cómo las roba?
Sorbiéndolas a través del agujero del culo.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno.
Entonces, pues tenemos una película con efectos especiales bastante curiosos. Además, pues Don Coscarelli, pues ya sabéis un poco cómo va. La verdad es que la saga Fantasma a mí me parece bastante cutre y los efectos también, pero molan bastante. O sea, son cutres, pero molan.
Sí.
Y esto tiene un poquito también de ese estilo. También
un poco como cuando hemos visto en Nocturna Bunny de Killer Finn y películas así que son tan perras.
Pero... con escarabajos egipcios, gigantes de Marte, mutantes de Marte, no, egipcios.
¡Cómo mola!
Con tal, entonces pues eso, tenemos aquí a Elvis con Taka Taka.
Dios, cómo mola.
A Kennedy negro de mayor, luchando contra una momia egipcia que sorbe almas por el culo.
Yo digo una cosa, no la he visto, pero claro, ya que me has comentado, ya podría haber puesto a nuestro Action Jackson, o el actor que es afroamericano de Rocky o de Depredador, y se ha quedado mejor, pero bueno. Ya, bueno,
y esta es la más normal de las películas de las que voy a hablar hoy.
Hostia, me parece que como Enrique y Vicente.
Sí, esta es la más normal y la mejor con diferencia, porque me he tragado cada mierda, Ángelo, que no te lo puedes imaginar. ¿Tú qué has visto?
Hostia, yo voy a empezar por algo suave, ¿vale? Vamos a empezar por algo que no es lo típico, ni te voy a enseñar pirámides, ni te voy a enseñar el desierto, no. Vamos a empezar por algo, ¿cómo diría yo? Con un crossover. Porque el universo de la momia está integrado en un multiverso, como el universo Marvel, ¿no? El Marvel Monster de la Universal. No es la Universal, está producido, yo creo que por una... además está dirigido por Damien Leone, no sé si es el hijo satánico dominguero de Sergio Leone. Ups, ya no lo encuentran. Mira, Affinity.
No existe.
No existe, vamos a ver si existe. Esto es como las apuestas del holocausto cinéfago. Vamos a ver. Uy, una conspiración, no quieren que
tenemos se... Tenemos problemas de conexión.
Chan. Bueno, mientras voy diciendo la trama, ¿no? Imagínate.
Sí.
El doctor Víctor Frankenstein, ¿vale?
Ajá.
A ver.
¿Víctor Frankenstein?
Sí, siempre se nos ha presentado como un autónomo.
Pero no va de momias el programa, Ángel.
Espera. Siempre nos ha presentado como un autónomo, ¿no?
Sí.
Vale, pero, a ver, ¿quién es autónomo ahora? Es que es muy difícil, por culpa del gobierno socialista. Entonces, aquí tenemos a Víctor Frankenstein, que tiene que trabajar para la universidad con una plaza de suplente, y coincide con un egiptólogo. Ese egiptólogo también está como una chota. Y ya sabes, que Dios los cría y se juntan. Entonces, hacen buenas migas.
¡Buenas migas!
Buenas migas. Ese además lo he apuntado. El egiptólogo,
¿has apuntado buenas migas?
El egiptólogo Khalil Naila.
Pues ¿vale? Aquí pone que es Naila Khalil.
Bueno, da igual. Son disléxicos los egipcios. Vale, entonces, como el Víctor Frankenstein tiene medio éxito, más o menos éxito, al reanimar un cadáver de un loco sádico, además, eso le da la idea y dice, oh, pues a lo mejor puedo reanimar a una momia que acabo de traer de Egipto.
Oh, casualmente, la casualidad.
Claro, no, a ver, es un poco la colaboración, es como tú y yo tenemos nuestros podcasts, tenemos nuestras cosas y luego colaboramos con nuestro cinefago.
Dami Leone es el director de Terrifier.
No conozco Terrifier. Es como Cabify, bueno, pero del terror.
Bueno, ¿has dicho el título de la película o todavía...?
Frankenstein versus la momia.
Lo estabas ahí cebando.
No, Frankenstein
versus... Lo digo porque, pues, Damien Leone, el director de Frankenstein versus The Mummy, uh-huh, es el director de Terrifier, que Terrifier es una peli que se ha vuelto bastante de culto, en la que un payaso asesino mata gente y sí, hace chistes y tal. A mí me pareció vomitiva, en plan, pero no de que de asco de goles, sino que es una puta mierda.
Ah, vale, película, vale.
Hecha con cuatro duros y sin... Y vamos, malísima, aburrida y demás. Y el payaso, pues bueno, mata gente y tal. Pero se ha vuelto una peli bastante como de culto en el mundillo. Uh-huh. Que ya están preparando la segunda parte, por supuesto.
Bueno,
pues mira, lea ahí cómo empezó.
Bueno, pues te voy a dar la razón porque he empezado por esta película. Porque quizás no es la más normal, pero sí la menos interesante quizás. Porque la película, es verdad que empieza muy... Son dos horas de peli, empieza muy lenta. Y quizás hasta al final de la primera hora, pues ya no aparece la momia. Que ya empieza los buenos momentos gore. Y lo mejor de todo es un final acojonante, como si fuera un enfrentamiento entre Kaijus con un buen gore.
¿Cómo? Ah, vale. O sea, como... No son... Claro, sí, sí, vale, vale. O sea, pero no se vuelven gigantes ni nada.
Pero casi. Están vale, ahí en una cueva rompiendo paredes y demás.
Vale, vale.
Está muy bien porque... Que, por cierto, hace varios castramientos la momia. Por eso te decía que es la que se lleva la mejor parte. Y por eso quizás la he introducido, no por decir, ah, Ángel, estás haciendo trampa. No, o sea, realmente es más protagonista la momia. Quizás el Dr. Frankenstein es un poco una excusa para poder introducirlo de una manera moderna. La universidad, las subvenciones, ya sabéis cómo va el tema del gobierno. Porque la película es verdad que en este caso está un poco, tanto en el punto de vista de Frankenstein como el de la momia, ahí se habla un poco del tema de la mortalidad y por eso quizás hace que sea un poquito más aburrida y no sea, ¿qué quieres decir? No sea un poco festiva. Siete actores contados, que los conté, porque ahí ahora hace la crítica. Es una película que me dejó el ilustre Franchico hace años. Digo,
vamos ahora a contar... te voy a hablar un poco del protagonista que creo que se te ha pasado. ¿Quién es?
Vale, es que la vi hace, el 2016 la vi. Luego, como digo, un par de colaboraciones, quizás lo más destacable son los maquillajes. O sea, no se utiliza, lo que apunté yo en mi crítica cuando hice en su día, no sé, a pesar de que es una película muy barata, no optan por el CGI como alguna película de las que hablaré al final, que dices tú, ¿qué cojones gráficos de Play 1? Aquí no, aquí hay gore, se apuesta por la casquería, por los maquillajes, por cuando agarras al cuello de alguien, quiere decir, alguien que está ya putrefactoso, ya empieza a salir la sangre, sí, y el pus, sí, sí, y sale la momia, joder, encima echando.
Putrefactoso, entiendo, sí.
Como se diga. Llevo un Monster y un café gracias a Mindy. Y me queda...
pero Mindy, me estás empezando a caer mal otra vez.
No, me da.
¿Por qué le das...?
Porque tengo que grabar dos programas, porque soy un sindicalista no mexicano, pero bueno. No, un no sindicalista mexicano, da igual. Pero la cuestión es que quizás lo peor de la película, que se intenta hacer un poco más de arte,
sí,
cuando a lo mejor podría haber sido una película de cachonda.
Claro, o sea, Frankenstein contra la momia se ve que tiene aspiraciones a ser peli de autor.
No, precisamente lo que te digo, lo que me llamó la atención es que tanto en el caso de Frankenstein como el de la momia se habla de mortalidad, porque claro, en el caso de la momia también hay una becaria, y la momia está interesada en la becaria, pero ya sabéis cómo va. La momia... Es una película romántica, que ya hablamos de ella, uy, en Planeta Claqueta, la difunta, ¿cómo era? Difunta y exclusiva.
No sé. Pues
la web de Ilustre Franchico.
No empezaba por IN, tampoco.
No me acuerdo, tú fuiste el que dio la definición, así que no me acuerdo.
No creo, pero bueno. Pues bueno, entre los siete actores que has dicho está Brandon de Spain, que no sabemos de qué parte de Spain será.
Brandon de España.
Y Robert McNaughton, que Robert McNaughton es... el hermano mayor de Elliot en E.T.
¡No jodas!
Sí.
Hostia, a lo que ha llegado.
Y desde entonces no ha hecho prácticamente una puta mierda. Incluido esto.
Ah, amigo.
Continuamos con la siguiente película. Una película...
¿Qué me traes tú?
1991.
¿Puedes mejorar esta ya medio mierda?
Ángelo, ¿tú conoces al director Alan Smithy?
Me suena.
Pues yo creo que puede ser el peor director de la historia. Porque es un director, para empezar, que no existe. Es el seudónimo que utilizan los directores cuando hacen una película y dices, madre mía, me da vergüenza, hasta a mí no quiero que esto lleve mi nombre.
¿Y por qué cuando... ¿Y por qué en el porno no lo veo su nombre?
Porque en el porno están orgullosas de su trabajo.
Ah, bueno. Supongo.
Alan Smithy es el seudónimo que utiliza mucha gente cuando hace una peli y es una putísima mierda y dice, madre mía, no quiero que salga mi nombre.
Entonces, es como un John Doe de claro, la vergüenza.
Entonces, esta película está dirigida por Alan Smithy, aunque fue realmente Dean Stretcher.
¿Ha hecho Stretcher?
Dean Stretcher.
¿Ha hecho algo Stretcher?
Sí, Departamento de Arte de Mary Poppins, de la última. El regreso de Mary Poppins.
Hostia, ya trabajó bueno, en el Departamento de Arte de Shakespeare, Underworld, Agua para Elefantes.
El director de arte de Nunca es Pronto para Morir.
Ah, mía. ¿Pero ha hecho alguna dirección?
Sí, esta. Su única película como director.
Y como actor y como productor.
Su primera y última película. Estamos hablando de Bloodsucking Pharaohs in Pittsburgh.
Tía, se puede hacer una doble sesión entre Bloodsucking Bastard y Bloodsucking Pharaohs of Pittsburgh.
Los faraones chupadores de sangre de Pittsburgh.
Hostias.
La película es una parodia de las Buddy Movies.
Vale.
En la que una pareja de policías... está investigando unos asesinatos que hace pues un asesino en plan que siempre va con la cara tapada, con gafas de sol, y mata a gente con motosierras, con parquímetros...
¡Hostias!
Con...
Va mejorando.
Y siempre pues se lleva alguna parte del cuerpo de las víctimas.
Oh, como aquella película de Christopher Lambert, que se parecía a Seven.
Claro. Parecido, más o menos. Con efectos especiales, además del grandísimo Tom Savini.
¡Hostia!
Que es lo único salvable de la película.
Pero no aparece Tom Savini.
No. Me voy a sacar mis notas de producción.
Bueno, ya era hora.
Porque.
Ya era hora.
Pues están investigando un crimen y resulta que uno de ellos, uno de los policías, ya investigó un crimen parecido hace 13 años en Las Vegas, ahora están en Pittsburgh. Y donde un asesino mató a 13 jóvenes también que robaba partes de sus cuerpos y consiguieron matarle, pero en el tiroteo su compañero murió por su culpa y su mujer le dejó por problemas sexuales. Lo repiten todo el rato y además sale en la portada del periódico en plan de compañero de policía muere por culpa de su compañero y además le deja a su mujer por problemas sexuales. Y la película además es todo en plan risa de no tiene ninguna gracia los chistes que hacen, pues parece como el tío este como que se va a suicidar con una pistola, pero es una pistola de vodka y se pone a beber.
¡Qué grande!
Para vodka. O están persiguiendo al asesino, le disparan, el asesino se cae por un barranco y ponen música y de... Y es en plan una persecución épica y ponen música... No sé, en fin. Es toda una puta mierda. Y...
O sea, ¿sería digna para Cutre
Pues... Pues no sé, porque la Cutrecon no suelen poner comedias, aunque, claro, suelen poner pelis que dan risa por lo que no son,
ya.
Pero no sé. Bueno, pues a ver, están investigando y el tío sigue matando y ellos no tienen ninguna pista. Y al final, pues, consiguen, o sea, se les une al grupo la hija del excompañero.
Muerto. Oh, sí, y rencillas.
Que a ver, no está como muerto, está como desaparecido. Aunque más o menos dicen que está muerto. Pero
es un sólido drama familiar, por lo que veo.
Y se incorpora con ellos y empiezan a investigar los tres juntos. Uh-huh. Las asesinadas suelen ser casi siempre prostitutas. Uh-huh. Y el asesino además deja mensajes jeroglíficos.
¿Qué dices?
Dando pistas de su tal. Y los que sobreviven a los ataques pues dicen que llevaba un turbante de estos egipcios y tal y tal. Entonces empiezan a sospechar de un tío egipcio que se llama Jack Cairo.
¡Qué bueno!
Al mismo tiempo, aquí es donde se empieza a poner rara la cosa, pues el protagonista, digamos, el de la pareja de policías, el protagonista, el que tuvo el compañero y demás, cada vez que ve un muerto empieza a potar. Y los compañeros están...
¿Serio?
Y los compañeros están todo el rato pues haciéndole, como dándole asco y... Le enseñan, le ponen tripas en la cara, le ponen mierda, se dan para que pote todo el rato. Van a la morgue y el forense tiene a dos enfermeras que son dos abuelas de pelo blanco gorditas como enfermeras gemelas. Y empiezan ahí, mira, he hecho salmón con tomate, no sé qué. Y lo ponen encima del muerto y se lo revuelven ahí en la cara al otro.
¿En serio?
Empieza a potar. Y luego está por otro lado la mujer del compañero.
¿Sí?
Que es una fumadora empedernida y...
Bueno, la exmujer del compañero.
No, la mujer del compañero actual. El compañero actual.
Vale.
Que es una fumadora empedernida y intenta dejar de fumar porque su marido, cree que su marido pues ya no la atrae a su marido.
Entonces, es un drama familiar, por lo que veo.
Entonces, prácticamente la única gracia que hace gracia es ese personaje. Que va a terapia para dejar de fumar y allí empiezan a hacerle terapia de choque. Le ponen un vídeo, por ejemplo, de gente fumando en un avión y de repente el avión se estrella contra un edificio de gente fumadora. Y después de eso salen gorilas gigantes, gente disfrazada de gorilas gigantes, echando las manguerazos de agua, dándole descargas. Luego viene la siguiente etapa de la para dejar de fumar, que es que un negraco fuerte te dé de hostia cada vez que fumas.
Bueno, eso suele ser muy efectiva, conductismo a tope, Pablo.
Entonces, pues esa es la terapia de esta mujer para dejar de fumar. Que un negro le dé de hostia, que le...
¿Tal? O sea, que es una subtrama importante, ¿no?
Claro, entonces, cuando se va acercando al final y se van enfrentando al asesino, porque además, pues eso, es un asesino que está cogiendo las partes de las víctimas para hacer un ritual egipcio, para volver a la vida a una diosa egipcia, no sé qué, no sé cuánto, aunque luego tiene también una sorpresa final, que no voy a decir nada. Una sorpresa final que incluye a una ex actriz porno que aparece en esta película.
¡Dime el nombre!
Verónica Hart.
Verónica Hart, no me suena.
Ya, a mí tampoco. Pero,
a ver, dale, a ver qué película
pero es. Pero sí, esa actriz porno, Ángel, te lo puedo asegurar.
Ya has comprobado, ¿no? A ver, baja.
Respected porn star of the 70s.
Ah, claro, no me pilla, pero es baja, a ver. A ver si conozco alguna peli.
Bueno, sale en Boogie Nights, en Mongolia. En Magnolia.
Mongolia. A ver, Impulse.
Angie, lo que tenemos que ir rápido, que te lo miras en tu casa.
One Night Monster, vale.
Sí, vale. Y pues bueno, en ese final, además, aparece, están los policías luchando contra el asesino. Ahí pues los rituales egipcios, gente disfrazada ahí de egipcios, de faraones. De repente aparece la mujer esta del policía, que gracias a todos los terapias de choque que le han hecho, tiene la cara vendada, tiene el pelo de punta por las descargas eléctricas. Entonces los egipcios la ven y empiezan, ¡no, Anubis, el dios de la muerte! Y empiezan ahí a liarla. Y bueno, la película es una putísima mierda, más o menos.
Ni siquiera hay efecto gore curioso, ¿no?
A ver, los efectos gore sí, porque son de Tom Savini, mola bastante. Son cutrecillos, porque tampoco es una peli con mucha pasta, pero bueno, tiene su gracia. Pero vamos, que es una peli que no veáis directamente.
Bueno, ahora voy a hablar de una película. Nos vamos al año 1981 y luego saltamos a 1991. Descubro Antena 3 porque en Canarias, que sepáis, llegó más tarde las canales. Entonces teníamos la primera y la segunda. Y vosotros los godos teníais pues más canales. Entonces en Antena 3 había un programa mítico que tú por edad a lo mejor no lo has visto, que es Noche de Lobos.
Noche de Lobos, sí, claro. ¿Vale?
Pues en aquel programa se puso esta película.
O sea, no, digo sí, claro, en plan porque lo conozco, pero yo no lo he visto nunca, claro, en directo.
Yo lo que pasa que era pequeño, entonces los anuncios molaban porque te enseñaba, yo qué sé, Fantasma, Pesadilla en el Street, Alien, y tú, yo decía, ¿pero cuándo las echan? Y claro, como yo era pequeño, domingo por la noche, pues a lo mejor no me tocaba verlo, o no me enteraba al final. Y una de estas películas es que las películas de las momias, o de la momia, como queráis llamarla, siempre han sido quizás el hazmerreír dentro del universo de los monstruos porque realmente no dan mucho miedo. Si te impacta un poco la mitología egipcia, pues quizás. Pero una momia, un tío que va con vendas y va, que te voy a ahogar, pues como que no. Claro, pasamos de esto a una película en la cual veo a mujeres semidesnudas, era demasiado pequeño para comprender lo que era la pulsión, pero que son perseguidas por momias bastante altas cuyos vendajes eran muy, o sea, estaban muy sucios, muy negros, o sea, daba ya impacto, y se las comían, decía, hostia, que las momias comen. Y entonces ahí le empecé a coger un poco de tira a las momias.
Por si te robaban la comida.
Pues, que también tú. Que hoy estoy bien servido. Pero bueno, estamos hablando de The Dawn of the Mummy, el despertar de la momia, que mirando por ahí, pues tiene mucha pinta de ser como una Italo Exploitation, aunque mirando los datos, pues es de, ¿cómo diría? De manufactura americana. Pero sí que tiene muchos de los aspectos como ¡pulsión! Como tiene gore, tiene exploitation, ¿por qué?
Manufactura americana, pero de un director egipcio que sabe del tema.
Que ya hemos hablado de este director,
¿ah,
porque
sí?
Dirigió Queen Kong, que la vimos en la CutreCon.
¿Ah, sí?
Que era bastante, bastante... en la Gorillatron, bueno, era como se fue.
La Gorillatron.
Kong Tron, no sé. Y Queen Kong ya era bastante particular y hablamos de ella, ¿no? Pues esta película también lo es. en hace 2300 años, pues había un faraón que iba a matar a todo el mundo, que tenía su ejército. ¿Qué pasa? ¿Se está...
No, nada. Estaba bien.
Bueno, entonces masacraba a su pueblo.
Sí.
Cuando le llegó la hora de morir, pues fue enterrado con su guardia personal y demás. Entonces, primera característica.
Sí.
No es que esta peli vaya de una momia, es que es de un ejército de momias.
Oh.
El final boss mommy y luego tienes las momias,
las mini momies.
Las mini momies. Bueno, imaginaos, un grupo de supermodelos de Nueva York, una rubia, una morena, una negra, o sea, tenemos aquí casi, menos una piel roja, tenemos de casi todas las razas, que van a Egipto a hacer un reportaje fotográfico en el desierto. Cuando van para allá, como es una peli con vocación italiana, pues hay pulsión, hay magreo, unos se lían con otros y demás. Y por otra parte, tenemos a un grupo de excavadores que son mercenarios que parecen sacados de un spaghetti western, porque, por ejemplo, cuando ven a los turistas, pues coge uno y empieza a disparar y se escuchan sonidos como si fuera el Ivan Cliff, para que te hagas una idea. Y dicen, ¿cómo abrimos esto? Pues con dinamita.
Oh,
entonces... Con dinamita, o sea, van yendo portal por portal dentro del templo y lo van abriendo todo con dinamita. Hasta que coinciden con este grupo de turistas y, claro, pues los turistas dicen, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, cuando se han disparado y dice uno, vamos a intentar alejarles. Pues lo que hace el otro de ellos es provocarles, queremos entrar. Pues entra y dice el director, el que está haciendo la sesión fotográfica, este sitio es la hostia para grabar. Venga, que llamo a Berlusconi y venga, venid para adentro. Entonces se meten para adentro.
Que no tiene nada que ver con Italia.
se meten para adentro y empiezan a hacer una sesión fotográfica con las momias. Claro, los otros están en plan de, oye, que hemos venido aquí a por el oro, que hacen estos aquí, pero claro, no tienen ni permiso, están de manera ilegal, y le dice uno de ellos, que no van a por el oro ni por nada, quieren hacer su reportaje fotográfico y están buenas, déjales que lo hagan y nosotros vamos buscando el oro. ¿Qué lo pasa? Una vez abierto lo que es el templo, ya las mini momias, como quien dice, empiezan a desperdigarse para proteger al faraón, porque... hay que proteger el oro. Entonces, ahí pasa el secreto, ya empieza a morir gente, ya, por ejemplo, una de las asistentes es rociada con ácido sulfúrico que tenían, vamos, los ácidos quemalóricos que tenían los egipcios para que la gente no entrase en su...
Ajá, sí,
¿Cómo se llama?
Sí, sí, sí.
Exactamente, no me pongo yo científico. Y aún así dice, no, tenemos que seguir grabando. Hasta que ya se levanta la momia, que tiene un nombre curioso. Mírame, por fin, en Despertar a la momia, el nombre de la momia, es que es buenísimo.
Sena.
No. Pon Wikipedia. Es que el nombre del faraón es que es la hostia.
Ángelo, esto me lo vas preguntando antes. Sigue hablando.
Sí, perdón. Bueno. Dawn of the Mummy. Sí, tiene que estar aquí el nombre de la momia. Ah, la momia se llama Zafiamán. Zafio no. Zafiamán.
Muy bien.
Entonces, se despierta y empiezan a comerse a las supermodelos. Por ejemplo, hay escenas... vamos a bañarnos. Pues me baño y es perseguida por las momias. Las momias surgen como en la noche de los muertos vivientes. Surgen debajo de la arena. A lo mejor te van persiguiendo y hacen ¡uy! Una mano, te pille.
O sea que son zombies. O sea, son momias zombies.
No, porque aquí hay distintos tipos de momias. Claro, como las momias... La guardia personal no fue enterrada. O sea, no tenían la categoría de jefe, por así decirlo. El jefe, pues tiene habilidades especiales y no tiene por qué comer a la gente. Pero los demás... como no tienen la misma categoría, pues sí que tienen que comer a la gente para seguir sobreviviendo. Entonces, al final invade el pueblo, se van muriendo una tras otra, que al final es verdad que las chicas, aunque hay mucha pulsión, también hay pulsión de la buena, de que llevan armas, empiezan a llevar dinamita, montar a caballos, aquí se convierte todo esto en como salía una escena de la princesa guerrera, y todo culmina en la cual la película, sobre todo, hay muchos estereotipos, son los egipcios, los americanos, los italianos, y es en plan de, te invito a mi boda. Le dice uno de ellos a unos fotógrafos, va, pues te invito. Y justo cuando el novio va a abrir la cortina donde está la novia, las mini momias, la guardia personal, se autoinvita de la boda y están en el banquete de boda comiendo. ¿Pero qué están comiendo? A la novia.
Wow,
entonces empieza todo el mundo ya a disparar. Bueno, es como la boda, como si fuera la boda de Kill Bill, pero que nunca se vio, pero aquí a lo bestia y con momias. Hasta que al final aparece Zafiamán, que es altísima, que acojona un montón, sobre todo la estética, que no pueden con ella. Hasta que al final van al refugio donde tenían el TNT, la dinamita, y lo explotan todo y tal. Y bueno, es un final épico decadente, que por cierto se podía haber rodado secuela, pero bueno, hasta ahora no tenemos secuela. ¿Ves? Es lo que leí yo, que sé que es una idea italiana, pero el equipo de producción es de actores italianos.
Se cree que es de origen italiano, pone en la Wikipedia, pero porque son actores italianos, pero es...
Pero tiene ese espíritu de expulsión, de situaciones épico-decadentes. Es una película que me impactó, y es recordado porque un impacto en su día, lo que pasa que es cutrísima y a reivindicar, porque como os digo, no es la típica película de momia, pues una momia directamente mala, con su ejército de momias, es una super momia, y hay pulsión, y hay dinamita, y hay toques de spaghetti western, y es muy recomendable. Bueno.
Ángelo, ¿tienes alguna canción de momias que quieras poner?
¿Canción de momias? Que podría, que
¿de alguna película que hayas visto? ¿De momias?
Pues...
Vale, Ángelo, pues ponemos una y seguimos hablando.
Ah, ¿tienes tú una?
Pues, no, yo tengo una para el final, pero ahora ponemos algo.
Venga, vale, si siempre podemos encontrar algo.
Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia.
De la tumba de Tutankamón
una momia se escapó
y decía ya me repudrió
tanto tiempo sin amor.
Volvemos de las arenas de Egipto.
Buah, has visto qué canción he puesto, ¿eh?
Buah, brutal, brutal.
Buenísima.
En el momento de la grabación no sabemos qué canción
hemos... No sabemos qué vamos a poner, pero bueno.
Pero estaréis escuchando la versión ya en diferido.
Algo podremos.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues ahora viene el momento que más está esperando nuestro oyente mexicano.
Espérate, Joe Hernández creo que se llamaba.
Joe Hernández, porque ahora viene la película mexicana, una película en blanco y negro de 1958.
¿Qué dices?
De hace más de 50 años. Hostia. Y más de 60. Y tal. ¿Qué se llama? La momia azteca contra el robot humano.
¡Hostias!
Y que es la tercera parte de la trilogía de la momia azteca.
¡Hostias! ¡Hostia! ¡Para!
Sí.
Me gustaría, Joe Hernández, o si hay gente que nos esté escuchando en México, por favor, que nos comentéis en iVoox o en Facebook o en Twitter, en Multiverso HZ, sobre la tradición de momias aztecas. Queremos saber más, queremos que nos deis pistas. Nos gusta la interacción.
Bueno, sí, contadnos si queréis.
Porque, a ver, la momia azteca no la conozco, y la conozco quizás alguna cosa de momias aztecas y guatemaltecas, o como se diga, de la Cutrecon, pero poco más.
Bueno, La momia azteca contra el robot humano es del 58. Las dos películas anteriores La momia azteca y La maldición de la momia azteca son del 57. O sea, estamos hablando de una trilogía que se hizo en año y medio.
Como tiene que ser.
Y que no habéis visto las anteriores, no pasa nada. Esta película dura 65 minutos, de los cuales 45 es un resumen de las dos anteriores.
¡Bravo, bravo! Oye, un poco como lo que hacemos en HZ.
Efectivamente. Aquí se juntan el... Pues el, un profesor de, un profesor reúne a sus colegas científicos y les dice, tenemos un problema con el brazalete y el pectoral azteca. El pectoral no sé cómo se llama, es una cosa que se pone en el pecho. Es que no me acuerdo. Bueno, en fin, el brazalete y la y el yelmo azteca.
El yelmo. Cineplex.
Y les dicen los otros científicos, ¿pero otra vez? Y les dice, sí. Voy a hacer un resumen de la historia.
Y se hace lo mismo el flashback cuando hace como si fuera agua.
Aunque algunos estabais presentes, pero voy a recordarlo todo desde el principio para que quede claro.
Muy bueno.
¿Recordáis que yo me presenté a una... Bueno, voy a dejarlo así.
Vale.
A una convención de científicos, se presentó y dijo que había, había descubierto un método para, mediante hipnosis, recurrir a vidas pasadas. Y todos se rieron de él y tal, entonces él dijo, ah, sí, pues se fue a su casa y hipnotizó a su mujer. Que resultó ser una egipcia que pues se tenía que casar con un faraón así o con un tío muy importante, pero, y tenía que, por supuesto, llegar pura y virgen al matrimonio.
Y no lo hizo.
Pero, pues, se lió con un guerrero. Entonces los maldijeron, a ella la mataron y al guerrero le enterraron vivo y le maldijeron para custodiar el brazalete azteca y la otra mierda azteca.
Hostias.
Que además esos brazaletes pues como que dan la, la localización de un tesoro azteca.
Hostias.
Entonces ella cuando la hipnotizan y hace la regresión, pues claro, sabe dónde están enterrado el la momia esta azteca con el brazalete. Entonces van a la pirámide de Tachucuclán, no sé cómo se pronuncia.
Creo que lo ha pronunciado bien, ¿eh?
Tachucuclán
o Teconiclán, pero bueno,
de Cuchulu, la pirámide. Y por allí descubren un túnel secreto por debajo de la pirámide.
Claro.
Que curiosamente hace pocos años se descubrió un túnel secreto debajo de la pirámide de Tuchuclán.
¿No será de Kukulcán?
No lo sé.
Es que en la pirámide de Kukulcán sí que se ha encontrado vestigios de un cenote. ¿No sabes lo que es un cenote?
Sí.
Las cuevas estas donde hay agua y
demás. Ocelote, el de G2. Sí, que de la peliza de tiburones... A 48 metros 2.
No, es que ese no lo ha visto. Pero
a 47 decir, metros 2.
Pero investigando para el informe mío, sí, privado de que tú me dijiste a tu podcast y demás, pues descubrí los túneles secretos.
A ver, pirámide de Tucuchán.
Era de Kukulcán. A Tucumán.
No, Tucumán no es. Es una de estas...
Mira de Kukulcán. Aquí estamos en el Costo de Cienfago ya haciendo un crossover con los cuspianos.
No, pero no es la de Kukulcán. Ah. Es, o sea, tiene un nombre así con muchas letras, como Quetzcocal, este, como... No sé si es...
La serpiente plumada prazteca, vale, sí.
Claro, pues un nombre así pera, parecido.
Espera.
Pero no sé si es el nombre ese de la pirámide o no.
Espera.
Aquí. ¡Ah, mira, te ha salido! Espera, dale para atrás, Ángelo. Dale, más. Esta, la de
Teotihuacán.
Teotihuacán, lo que yo decía. Tucuchán.
Bueno, un saludo a nuestros oyentes de México. Que...
Teotihuacán. En la... Al noreste, en los municipios de Teotihuacán. Y en San Martín de las Pirámides.
Que realmente me hace gracia, comparando mitologías, la mitología maya y la azteca son muy parecidas. Lo que sí pasa es que como en distintos lenguajes...
Pero... Claro, además, como veis, estamos muy puestos en pirámides y no dejéis de escuchar nuestro especial de los
conspiranoicos
de las pirámides.
Que hablaremos no de las pirámides, las pirámides tradicionales. Yo al menos
hablaremos de todo tipo de pirámides,
sí,
menos de la de Tucuchán. Bueno, pues eso, entonces pues consiguen el brazalete y pues dicen, ah, de puta madre, pues ahora vamos a por el tesoro azteca. Lo que pasa es que al coger el brazalete pues la momia despierta y ahí ya pues
típico,
¿eh? Entonces te van resumiendo un poco las dos primeras películas en la que pasa eso. Luego entra en combate un científico rival.
Ajá.
Maligno.
Oh.
Que se hace llamar el murciélago.
¡Hostia, Batman!
que es en plan como si fuese un luchador de lucha libre mexicano, pero sin la máscara. Pero es el murciélago. Se parece mucho a Orson Welles. Y es en plan de, pues el típico malo malísimo, en plan de, voy a hacer tal. Entonces él también quiere ir detrás del tesoro. Pero ¿cómo? La momia ya se lo ha impedido varias veces, porque sale que les atacan, le tira a un foso con serpientes, a un ayudante le quema la cara con ácido. Hostia. O sea, la momia se lo intenta impedir. Entonces él, ¿a qué se le ocurre? Pues construir un robot humano.
O sea, como un, a ver, como un robot metálico, pero no humano.
Claro, es un robot metálico que es prácticamente pues una caja de una lavadora de cartón pintada de gris, con piernas también que son cajas, otras cajas, y ya está, y un tío con una escafandra. O sea, es un tío disfrazado de cajas de cartón y con bombillas en la cabeza. Uh-huh. Y pues y le da vida en plan Frankenstein.
Hostias.
Y esto fue, además, según...
digamos que podría ser un precedente, muy precedente de Frankenstein contra momia. Más o menos.
Sí, sí, más o menos. Es que además he estado investigando en las críticas de Film Affinity y según afirman, así que tiene que ser cierto.
Sí, sí, sí.
Esto es, claro, se llama robot humano, además lo llaman así en la película. O sea, en esta época, en 1958, no existía la palabra cibor. Uh-huh. No existía Iron Man, ni en los cómics. Entonces es
bueno, incluso es un precedente de los replicantes.
Claro, es un precedente de todo eso. Es el primer cyborg.
Bueno, a lo mejor Philip K. Dick, porque se fumaba mucho peyote y todo lo que pillase LSD, a lo mejor viendo esta película le inspiró.
Pues nada, entonces al final, aunque ya han descubierto también antes que hay algo también que puede aterrorizar a la momia y mantener la raya, que son los crucifijos. Porque todo el mundo sabe que los crucifijos a las momias les... Bueno, a pesar de eso...
Bueno, pues... espérate, hay una polémica con eso, porque, a ver, Crepúsculo es una putísima mierda, hasta yo lo digo, pero sí que es verdad que en su día, cuando se estrenó Blade en el cine y cuando se estrenó Underworld, los más puritanos de cine de terror, incluidos los roleros, decían, ¿plata? ¿Plata para los vampiros? ¿Qué cojones?
O sea, ¿plata para los hombres? ¡No!
Eso es... Pero sí que es verdad que, investigando un poco, sí que se ha mencionado a plata contra los vampiros, aunque realmente en el cine nunca lo hemos visto, y hay polémicas sobre cuando te mezclas ese tipo de cosas. Por eso no me acuerdo si fue en Drácula, la de Drácula Untold, como se llamase, sí, que no me acuerdo si era el oro que afectaba a los vampiros. Entonces ahí eso me pareció bastante curioso.
Pues en este caso el robot humano lleva partes de radio, pero no de una radio, de un aparato de radio, sino de radio el elemento radio. Oh. Entonces también es medio radiactivo. Oh. Tienen que utilizar planchas de plomo para contenerlo. Uh-huh. Además, ¿sabes cómo descubren dónde está la guarida del doctor murciélago que está fabricando el robot humano? Van a una fábrica de metales, de una metalúrgica, y le dicen, ¿no habrán llegado hace poco a comprar varias planchas de plomo? Y dice el tío, ah, sí, tengo aquí un libro de ventas. A ver, uy, sí, 25 planchas de plomo. Oye. La semana pasada en la dirección no sé qué.
No es por nada.
Eso, la ley de protección de datos...
Se necesita una orden de registro.
Y eso, además, la ley de protección de datos no la cumple. Sí, sí, lo compré. Bueno, en fin. Y nada, y al final pues hay un enfrentamiento súper épico de la momia azteca contra el robot humano de unos 30 segundos. Y se acaba la película.
Bueno, al menos es cortita.
Y ya está. Siguiente película.
Vamos a hablar de una película épico de Gante, no lo siguiente. Una película de la que yo soy defensor, porque vamos a hacer un poquito de historia. Cuando se estrenó La momia de Stephen Sommers, sí, todo el mundo se cagaba en ella.
No, a mí me gustaba mucho.
A ti te gustaba, eras pequeño y demás, pero yo cuando veía las críticas, todo el mundo era muy condescendiente con La momia, porque si habían convertido... Decían que habían convertido a Indiana Jones en un mercenario, que si era puro artificio, que si se olvidaba el terror, que si solo era aventura, etc, etc. Se estrenó la segunda parte de La momia y hablaban ya bien de la primera. Y cuando se estrenó La momia del emperador dragón, ya se hablaba bien de las dos primeras. E incluso, claro, ¿vamos a hablar de La momia de Stephen Sommers? No. Vamos a hablar de quizás la momia más infame de Universal.
De la que nunca se hablará bien, aunque saquen otras películas de la momia.
No, es que espérate, aquí viene lo mejor de todo. Cuando se estrenó esta película, que todavía no la he mencionado, se empezó a hablar bien de que fue una buena decisión de casting sustituir al Richard Weiss por María Bello en la tercera parte. O sea, esto pasa como siempre. Se estrena una y ya hablas bien de la anterior. Pero esta película es uno de los grandes hitos de nuestro profeta favorito que lanza fuego cuando los demonios del comunismo te atacan. Que es Tom Cruise, ¡sálvame Tom Cruise del fuego sagrado! Como diría Will Ferrell en Pasado de Vueltas. Estamos hablando de la momia de Tom Cruise o Momificación Imposible. Buenísima. ¡Ay, pusión! Una rubiaca, luego está la momia, que es una madurita, es una MILF de 5.000 años de edad. ¿Vale? Ajá. Vamos a comentar diversos aspectos, que esto mola un montón. Sí que es verdad que Drácula Untold, que he dicho antes la historia de Drácula, se intentó como un reinicio, es más, la película de Drácula acababa en la actualidad. Lo que quería Universal era juntar toda la franquicia, como lo venga... ¡Hostia! Creo que me han salvado algo y no sé qué.
Muy bien.
Ahí bueno, el Monster, tranquilo. Es que me he emocionado y sin querer, por la tarta de Mindy, pues he chocado contra ella. Bueno, a lo que iba. Como no salió bien, lo volvieron a reintentar con la momia de Tom Cruise.
Claro, querían hacer un universo cinematográfico de los monstruos clásicos de la Universal.
Pero aquí la buena noticia para el que no se haya acercado a esa película. Primera buena noticia.
No hicieron más.
No es un reinicio.
Ah, ¿no?
¿Por qué? Porque hay una organización secreta, ¿vale? Que es dirigida por Russell Crowe.
Sí.
Enfarlopado, por cierto, en la película.
Sí.
Que se hace llamar Dr. Jekyll, o sea, es la hostia, ¿vale? Dirige una organización de ex-templarios, que ahora es una organización medio Illuminati, no sé si ya va a decir en la película, y en una secuencia de la organización, que es como sí, que como el arca perdida, que guardan todos los elementos, podemos ver el libro de los muertos dorado de las películas de Stephen Sommers. Así que no es un reinicio, es una secuela.
Claro, es más lógico eso a decir que han metido un guiño en la película.
No, porque las películas de la momia originales eran en los años 30, esta se está ambientada en la actualidad. Claro, claro. Punto número uno. Punto número dos. Que ya estoy con Mónica y Vicente. No es la misma momia.
Ya.
O sea, una es Imhotep y esta tiene otro nombre que ahora mismo no me acuerdo, lo tendré por aquí apuntado. Es Sofía Boutella. ¡Pulsión!
Sofía Boutella es Amanet.
Eso, Amanet. Amanete. Que aquí, a ver, es verdad que le han metido un poquito el rollito feminazi, porque es una aspirante a faraona, ¿vale? Una especie de Lola Flores. Su padre, en vez de darle el puesto a faraona a él, se lo da al hijo mayor.
Ah, pues investigando para el programa este de las pirámides, sí que dicen que Egipto era bastante igualitario en ese sentido. Y tal.
Y también que las relaciones estaban en orden el día, es decir, que realmente... costumbre social, sí.
Pero yo te digo, pues Egipto era bastante igualitario y tú lo asocias a sí, las apelaciones estaban a la orden del día.
No, me refiero que pulsionalmente no estaban tan constreñidos como estamos ahora mismo, ¿vale?
Sí, continúe.
Era un síntoma de cortesía, pero bueno, claro. Da igual. Tú siempre lo tergiversas a todo. Pero bueno. Que, por cierto, estaba el alto y el bajocito, pero ya hablaremos de eso en los copianicos. Sí. Que a lo que iba, no es la misma momia, el padre no le da el puesto de faraona a ella, entonces se enfada y entonces utiliza a su amante para hacerle un sacrificio e invocar al dios Set, que hablaré varias veces del dios Set en este programa.
Sí, sí.
Y
¿en este programa?
En este programa.
Oh, Dios mío. Pues solo te queda una película, ya, pero...
Bueno, en esta y en la otra, pero bueno, y a lo mejor los copianicos me sale otra vez Set. Entonces, justo cuando va a hacer el ritual, pues la cogen, matan al amante, no puede invocar a Set, la meten en Mercurio y la dejan ahí. Y pasan unos 2.300 años, que ahora mismo es Irak. Y ahí tenemos a un mercenario, tal cual, que me gusta el nombre, Nick Morton, que es protagonizado por Tom Cruise, que la lía parda. En una zona la está liando parda George Clooney con su película Tres Reyes y en la otra está liándola a Tom Cruise en una excavación. Le pillan y la amonestan, pero en vez de echarle de allí, que es un ex militar, que es un mercenario y que colabora con los Estados Unidos, le mandan a hacer de canguro de una rubia pulsional, que es arqueóloga, y que vaya por la tumba. Consigue la tumba y justo cuando la están trasladando, se despierta la momia, una banda de pájaros, se va a estrellar el avión, y aquí...
Que ahí es Misión Imposible todo el rato.
Es Misión Imposible. Bueno. Hay un homenaje a Hombre Lobo Americano en Londres, porque el mejor amigo del protagonista se le aparece... ya medio putrefacto como el Hombre Lobo Americano en Londres, y además está ambientada en Londres, topa con esta organización. Y como curiosidad, el artilugio, porque si el libro de los muertos era como el MacGuffin, se dice MacGuffin en las películas de Stephen Sommers, aquí es una especie de rubí que se necesita para hacer invocación para el dios Seth. Y templarios en el año 1200 guardaron ese rubí en las entrañas de Londres. Entonces, la momia, la organización de Jekyll...
Madre mía, es que me están... O sea, la he visto la película, pero me está volviendo a dar pereza ya solo de escuchar de qué va.
O sea, al final es un montón de facciones que... Pues la momia, que elige a Tom Cruise como su elegido amante. Aquí se invierte las tornas, no como Anaxunamun con Imhotep. Pues aquí es al revés, eres mi elegido. Tienes al amigo fantasma que le aconseja.
El amigo fantasma que es Jack Johnson, que es un plagio de Hombre Lobo Americano de Londres.
Bueno, pero es un homenaje. Y,
eso sí es un homenaje, ¿no? El otro... Por culo.
Y aquí debo destacar que es la primera vez que veo a un Tom Cruise humanizado.
No,
o sea, las de Misión Imposible cada vez es más Dios, y aquí es un personaje muy humanizado. Y, por favor, atentos a la pelea final, porque es muy pulsional. O sea, Tom Cruise lo soluciona todo con pulsión, ya sea con la mala, con la buena, da igual. Y a Seth le dice, tú ahí. Y la película estaba planteada para que fuera una saga.
Claro.
Yo, en mi opinión, estoy contento que no se continúe esa saga, con que fuera un buen epílogo de esa gran saga de La Momia, que, lo voy a decir como curiosidad, realmente, si quisieras ver toda la saga de La Momia, la precuela es El Rey Escorpión. Y hay 5 partes del Rey Escorpión, que serían desde la segunda, que cuando es 13 o 14 años, hasta la quinta, que es el proceso de cómo se convierte en el Rey Malo en la primera Rey Escorpión.
Apasionante.
Pero, y que lo veríais en la segunda parte. Luego engancharías con las 3 películas de La Momia y engancharías con la de Tom Cruise. Una macro saga de acadios, egipcios, sumerios... que a todos los que gusten esa cultura y esas aventuras, pues no es Robert Howard, no es Conan, pero es lo más parecido. Así que nada, pulsión, madurita, una milf... ¿Qué más queréis? Acción, épico de cadencia, Tom Cruise molando... Pues...
El plan era continuar con el Dr. Jekyll y Russell Crowe haciendo una especie de Nick Furia y juntando a Johnny Depp como hombre invisible... Uh-huh. Al español este
Javier
Bardem como Frankenstein, Angelina Jolie como la novia de Frankenstein, y en fin, se hicieron fotos y todo presentando el Dark Universe y se fue toda la puta. Mi última película, Ángelo, voy a hablar de una peli española.
Ahí va.
Una película del destape.
¡Oh! ¡Pusia!
La momia nacional del 81, dirigida por el grandísimo José Ramón Larraz.
¿Y quién es José Ramón Larraz?
Es un tío cachondísimo, o sea, si puedes ver entrevistas con él, es la hostia. Tiene 84 años y como, o sea, ha vivido de todo y ha hecho muchas películas en España de todo tipo, pues tiene unas anécdotas de la hostia. Es el director de, pues por ejemplo, Polvos Mágicos,
¡oh!,
del Sevilla Connection, la película de los morancos.
¿Qué dices?
Sí. Las hijas de Drácula.
¡Oh!
Bueno, ha dirigido un montón de
Whirlpool, tiene una película llamada Whirlpool.
Sí, Whirlpool. Ha dirigido un montón de cosas y casi siempre orientados al fantástico.
¡Oh!
Los ritos sexuales del diablo, oh, como Joseph Brownstein.
¡Oh! Como es el John Doe español.
Bueno, pues La Momia Nacional, con Quique Camoiras, además, con Paloma Hurtado, con un montón de gente así que...
Ana María Capullo.
Sí, bueno, ahora te iré diciendo. O sea, la película la vi hace mucho tiempo y me ha resultado imposible encontrarla. Ni en internet, ni en Flixolé, ni en Flixolé.
La meca de Enrique Cerezo.
Ni en Filmin, es una producción de José Frade, por cierto, La Momia Nacional. Ni en Filmin, ni en ningún sitio. Entonces hago un llamamiento a los oyentes, porque esta película la tiene que ver Ángelo y tendremos que conseguirla, a ver si alguien nos puede decir.
Sí, yo por favor, quiero verla.
Yo voy a hablar un poco de memoria y también pues he estado mirando artículos y tal para refrescarme un poco.
Yo creo que Paco IV, el sevillano... Que es muy ilustre, a lo mejor hasta me la llevo a conseguir.
He estado mirando artículos y tal para, pues eso, para hacer memoria y tal. Y mira, por ejemplo, Ángelo, cómo se titula un artículo de Viruete en Cinemanía.
¿Cuál de ellos? ¿Padre, hijo, hermano? Es que hay muchos.
José Viruete.
Bueno, no sé cuál es. Será el padre.
Lee el titular, Ángelo, en voz alta.
¡Hostia! La versión española de La Momia. Con tetas y franquista. ¡Pues ya! ¡Adiós, España!
Es la película perfecta para Ángelo.
Bueno, a ver, bueno.
Es pues la película quizás, perfecta
quizás,
para Ángelo.
Quizás.
Pues bueno, tenemos una película en la
que... A ver, no lo digo yo, ¿eh? Pero el intrépido Ramesh Kemlani, hindú, nacido en el 47 en Bombay, siempre me ha dicho que en el franquismo se sintió aceptado y vivía bien. Así que, a ver, es que todos son opciones de vista, ¿no?
Pues bueno.
No lo digo porque yo diga por no, sino pues, lo digo por fuentes fiables, que mi padre.
De lo que yo recuerdo, pues más o menos hay un, pues un tío así español con, una, con un casoplón de la hostia que recibe a un egiptólogo que viene, acaba de llegar de Egipto y trae una momia. Y justo es el 23F.
¡Qué grande! Por cierto, bueno, a día de hoy de la grabación, sí, no, casi.
Sí. Trae una momia y pues ahí están. Es que es un poco raro porque la momia, digamos, empieza como a tomar vida porque hay luna llena y se dedica a violar a todo lo que pilla.
Hostia, es como Bunny de Kiev Thing.
Es una momia pulsional.
¡Pulsión!
Al mismo tiempo hay el sirviente del... Pero, no, perdona, el egiptólogo se convierte en hombre lobo.
Vale.
Y luego también hay una especie de sirviente que tiene un asilo.
Otro asilo.
Prostíbulo. Ah, un asilo mental barra prostíbulo. Sí, que se convierte en una especie de vampiro a lo Nosferatu.
Hostia, esto es un crossover. Sí. ¡Grande!
Entonces, todos los personajes tienen nombres en plan raros, pues...
He leído antes Ana María, Ana sí. María Capullo.
¿Cómo se llamaba? Sí, Ana María Capullo, Agapito, tal, no sé qué. Hay referencias, un montón de referencias toda la película a cosas políticas, a Adolfo Suárez, a Tejero, a tal.
Y dice eso de que vienen los vampiros, no, los socialistas.
A la momia hay un momento en el que intentan rechazarla con un crucifijo.
Y de repente da miedo esto. Sí, o sea, para los que no podéis ver, o sois invidentes.
Hay luz.
O sea, la luz está
yendo. A lo que la momia responde sacando una hoz y un martillo.
¡No! ¡Una momia comunista!
A lo que le responden a la momia sacando una esvástica.
¡Me hago! ¡Ay, espera, me hago! ¡Qué grande!
Y todo desemboca en que al final el mismísimo espíritu de Tejero posee a la momia.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y empieza a perseguir a todo el mundo al grito de ¡se sienten, coño!
¡Yo tengo que ver esa película! ¡Tengo que ver esa película!
O sea, por favor, tenemos que encontrar esta película. Que pasársela a Angelo.
Quiero verla.
Tiene que verla. Además, pues eso. Mira, estoy leyendo por aquí ya cosas que, pues eso, que no...
Psicoquiller ataca a Paloma Hurtado.
Pues, por ejemplo, el vampiro doctor tiene vampiras en plan, pues, prostitutas. En plan de, venga, putear, a sacarle la sangre al contribuyente.
¡El nivel!
Bueno, en fin. Todo el rato chistes sexuales en plan de la... De esto, de la etapa de la, del destape en la que no tiene ninguna gracia, Comisiones Obreras, José María García.
¡Dios!
O sea, todo lo más rancio, lo más casposo de.
¡Qué bonito!
El aceite de colza.
¡Dios!
O sea, tenemos que encontrar esta película, Ángela.
Sí.
Tenemos que encontrar esta película, o sea, yo me acuerdo que la vi hace tiempo.
Una cosa, pero... es más, propongo aquí, si la conseguimos. Existe un festival muy selecto underground que se llama Phenomena Experience y que se ha celebrado unas cuantas veces en el primer bunker, segundo bunker secreto de Franchico. Y esperemos encontrar la película y poder verla con nuestros compañeros de Movimentarios porque será una experiencia. Incluso grabarlo. No, es que no grabar la película, sino grabar a nosotros mientras hacemos la reacción.
Ser.
Sería la hostia, además, sería perfecto para nuestro aniversario.
Y además tiene una cancioncilla machacona que ahora pondremos para el final del programa.
Hostias, ¿cómo puedo yo compensar claro, esto?
Pero antes, Ángelo va a hablar de su última película.
¿Crees que no puedo compensarlo?
Creo que no puedes.
Prepárate. Película vista en una sobremesa Antena 3.
Oh, Dios mío.
Que dije, ¿pero qué es esto? Bah, no la veo. Y empiezo a girarme y digo, hostia, cómo mola, hostia, cómo mola. Y al final acabé a las 7:30, 8:45 de la noche, terminando la vez la película. Porque esta película dura 2 horas... o casi 3 horas de película, está diseñada como una miniserie para verla en 2 partes, o así se ha distribuido a veces en televisión, pero la primera vez que la vi en Antena 3 un sábado por la tarde la decidieron poner a lo Gonzo, como el Señor de los Anillos. Bien. Hemos hablado de muchas momias, ¿vale? Las de las aztecas, las otras momias mujeres, que hemos tenido un poquito de igualdad, las momias caníbales, pero no hemos hablado de celebridades. Y existen celebridades.
Bueno, hemos hablado de celebridades.
Nacionales.
De qué camo eras.
Pero tenemos una... Que por cierto, que me acuerdo de nuestra compañera, la íntegra Vicky Carras, que este programa espero que le guste, porque faltaba una celebridad que no podía faltar aquí, Tutankamón. ¿Vale?
Claro.
Pues vamos a hablar de la maldición de la tumba de Tutankamón. Bien.
¿Se llama así la película?
Sí.
Entonces, muy bien. Se comieron mucho la cabeza con el título.
Del año 2006, con lo cual puedo hablar de mierda de este siglo, que es más... Mola más, porque está muy... Muy valorada la mierda del siglo pasado.
Oh, del mejor invitado que tuvo Sitges el año pasado.
Espera, no me interrumpas, que es mi película. Porque estoy muy emocionado. Porque la maldición de la tumba de Tutankamón responde a una gran pregunta que se han hecho todos los egiptólogos.
Ajá.
Tutankamón, niño escuálido, que seguramente sus padres eran primos, que murió de una torcedura, murió de un accidente muy tonto, con 12 años. ¿Por qué se hizo famoso? Ah, porque abrió la tumba, hubo una extraña maldición, pero realmente como personaje histórico no es el rey escorpión. Que el rey escorpión existe, el rey escorpión Horus I y Horus II, o sea, existen dos reyes escorpiones y uno de ellos asociado a la unificación de Egipto, o sea, para que te hagas una idea. Entonces esta película reivindica la figura histórica y le da un toque muy bonito, que incluso lo voy a mencionar. Imaginaos, realmente Tutankamón no murió de esa manera, murió con algo más de edad, luchando contra el dios Seth, que tenía unas alas metálicas gigantes como dioses de Egipto.
Joder.
Y se enfrentaron, selló a Seth con una tablilla, con una esmeralda, y le encerró en el inframundo, y claro, él murió y al final enterrado, pero murió en una lucha épico decadente contra un monstruo CGI de PlayStation 1, para que das una idea.
Sí,
es más, las películas que hemos visto de Krampus y de que hablo de Krampus, creo que tienen mejores efectos especiales que esta película.
Muy bien.
Pasemos al elenco.
Sí.
Tenemos a Russell McMulcahy, que es uno de los mejores directores de todos los tiempos, director de Los Inmortales, con Christopher Lambert.
Sí.
O sea, que sabe lo que es la aventura, que luego dirigió películas como Resident Evil Extinction, que tiene una de las mejores ideas de todos los tiempos, que es clonar a Mila Jovovich. Que, por cierto, nuestra oyente Lorena pues nos pidió que hiciéramos un especial de Chicas Guerreras, que espero que caiga en un día. Y tenemos quizás al mejor actor de serie BZ de todos los tiempos, que es Casper Van Dien. O sea, un tío que se llama Casper, hay que quererle. Que ha hecho películas de vampiros, ha hecho películas de Sea Troopers.
De Robert Mulcahy sí quería decir eso, que fue el invitado sorpresa de esa última edición de Sitges.
¿Sí?
Era miembro del jurado y fue invitado sorpresa porque lo anunciaron y nunca fue.
Ah, bien.
Fue el invitado imaginario.
Imaginario. Como el Festival de
Cine Imaginario. El Festival de Imaginario.
De Luis Rosales. Que, por cierto, nos lleva 3 ediciones de gran éxito, ¿no?
Sí,
imaginario.
De gran éxito imaginario.
Vale, a lo que íbamos. Tenemos a Casper Van Dien y luego tenemos, que le pude identificar, pero no vivía el nombre, a ya una persona reutilizada de la momia. Os explico. Esta película... No, está Malcolm McDowell, pero luego está...
¡Oye, está Nico Nicotera!
Nico Nicotera. Jonathan Hyde.
Y Steven Waddington a lo mejor es familia de Alice Waddington.
Gilipollas. Jonathan Hyde. Que le pudimos ver en la primera momia, que era un secuaz que siempre hace de malo.
Sí,
y bueno, en Jumanji ha sido el malo, que pasa de ser... Estuvo en la momia, e incluso estuvo en Anaconda.
Anaconda era el malo también.
Sí. Era que, además, era un poco bastante tonto.
La mala no era la anaconda.
No, la anaconda era un animal en extinción.
Nada, sí.
Pero bueno.
Es un animal en extinción, hace lo que sea por sobrevivir.
Comer. Bueno.
Bueno, yo voy con Nico Nicotera.
Esta película mezcla La Momia, El Rey Escorpión, Indiana Jones de baratillo, Indiana Jones en versión porno suave. Te mezcla dioses de Egipto, te mezcla todo. Es... un egiptólogo que viaja, porque después de la muerte de Tutankamón las piedras se pusieron en los confines del universo. Entonces, le ves en la Antártida y justo cuando va a conseguir la piedra, la tablilla se rompió en 3 partes para que nadie la reuniera, pues le roban la tablilla. Y es encontrar una tablilla y el Jonathan Hyde se la esconde. O sea, sí. La quita ahí haciendo el chiste malo. ¿Por qué? Jonathan Hyde pertenece, vas a flipar con el nombre en castellano, pertenece al Consejo del Averno.
Oh.
Un nombre mucho más molón que los Illuminati.
Hombre, por supuesto.
En el cual está Malcolm McDowell. Bien, en Egipto, tú imagínate, es ¿Cómo se dice cuando estás en varios trabajos?
Poliamoroso.
No, cuando estás en varios trabajos.
Ah, gilipollas.
Aparte.
Pobre.
Aparte.
Pluriempleado. Pluriempleado.
Tú tampoco puedes decirlo. Es arqueólogo ladrón. Es profesor.
Sí.
Es escritor. ¿Vale? Y cuando el consejo del haber no quiere presionarle para que busque la última pieza. Fíjate, estamos hablando de una época que no hay ordenadores. Envía una carta. Este señor nunca estudió en esta universidad. Despedido. Pero si entra, si estudió allí, ¿no? Y pone el consejo de dirección, dice que nunca se estudió allí.
Eso le hicieron a Cifuentes también, pobrecilla.
Sí, bueno, claro, casado. Recibe una carta al editor. No, lo siento, no podemos publicar este libro. Entonces, claro, se siente presionado y se le ocurre un plan épico decadente. ¿Cuál es? Conoce a una mujer que es que haría un poco como Rachel Weisz, que es dueña de un museo. Intenta convencerla, no puede. Así que, ¿qué hace? Se infiltra ilegalmente en una timba más ilegal todavía de legionarios franceses, finge estar borracho, roba el mapa, hace que los legionarios le persigan junto con sus dos amigos y se juntan. El consejo Laverno, los legionarios franceses, la doctora y un espíritu que está sobrevolando la ciudad, que es el discípulo de Seth. Todo eso confluye en el que hay técnicas que son, pero vamos, para enmarcarlas como encuentra la máscara del faraón y qué es lo que hace Casper Van Dien. Vamos a enterrarla donde están cavando, que no es el sitio que están cavando, para que se emocionen y sigan cavando. Cuando la encuentran, dice el malo, esto es una técnica de Casper Van Dien para que siga cavando. ¡Seguidle! Entonces, infiltran una chica y, escúchame,
mía, qué puta
hay persecuciones como Indiana Jones. Al final, abren esto se llama la tumba de Tutankamón, que además dicen, no, tenemos que abrirla con cuidado, nada, con dinamita. La explotan y al meterse, ya el espíritu empieza a liar la parda. El Jonathan Hyde lo invoca y me lo invoca porque necesita todos los elementos para poder invocar el todo. Y se convierte como si fuera en el semiset.
Pero invoca a Seth.
Invoca a Seth, pero consigue sus medio poderes para poder abrir el portal.
Ángelo, invoca a Seth. Bueno, sí,
continúa. Invoca a Seth, gilipollas.
Continúa.
Bueno, a lo que iba. Entonces adquiere poderes y como la momia, sin ser la momia, empieza a lanzar plagas y lanzar espíritus. Se infiltran en el templo y acaban en el inframundo. Van muriendo, obviamente, diversos personajes. Luego hay un giro loco de guión que no voy a desvelar, porque entronca con la historia real de Tutankamón. Por eso esta película es muy respetuosa.
Sí, sí, ya veo.
Que sepáis, termina en un combate épico decadente, como decía, entre Casper Van Dien, Tutankamón, con las alas ahí todo ahí nitroso, y Seth de PlayStation 1.5. Es un combate que flipas. O sea,
pero Casper Van Dien unido a Tutankamón contra Seth.
No, hacen equipo.
Claro, o sea.
Sí. No se fusionan.
Claro, ejemplo, pero hacen equipo contra Seth.
Sí. Por ejemplo, le tiran por un barranco porque tiene que venir Tutankamón y rescatarle.
Ángelo, ¿2 horas 50 minutos dura esta puta mierda?
Sí, a ver, si sois amantes de Egipto, pues os va a molar porque, te digo, hay muchos enredos, hay muchas facciones, claro. Están los legionarios franceses.
Si sois amantes de Egipto, va a molar porque hay muchos enredos, que es lo que valoran los amantes de Egipto.
No, vamos a ver. Enredos, aventuras, las calles de Egipto, la mitología. Ajá. Por ejemplo, hay un momento en el que piden ayuda a los legionarios y dicen, ah, vale, pues te ayudo. Espera, cogemos a los esclavos que hemos atrapado, que están encerrados, a condenados a muerte y que te ayuden en la excavación. Hay mucho humor, que por cierto, hay un aristócrata que, como se diga, hay un tío que está forrado, que le convencen, que su padre quiere desheredar, pero también para que financie la excavación. Hay una multitud de personajes y realmente, como te decía, esta película está diseñada para ser una miniserie, pero además me la vi justo antes de este programa otra vez. Y es que no quiero desvelar el giro loco de guión, pero lo que mola del giro loco de guión, a pesar de que se toman tantas licencias con Tutankamón, digamos que, ¿cómo os diría yo? Esto acaba siendo un what if, ¿vale? Mm-hmm. Y al final se convierte en un relato rigurosamente histórico. ¿Que cómo logran eso? Tendréis que ver La maldición de la tumba de Tutankamón. Que, por cierto, Casper Van Dien no se separa del sombrero en ningún momento, que mola un montón. O sea, es un Indiana Jones de serie Z. Y mola un montón.
Pues muy bien.
Así que Ara Molina, si nos escucha, pues que le encanta Casper Van Dien. Y tiene una foto con Casper Van Dien. Pues mira, que lo digáis. Pues que la veas. Yo se lo recomiendo. Hay Pulsión también, con lo cual.
Uy, pues vamos terminando ya.
Pues macho, es que no traen nada, ¿eh? Bueno, hasta ha sido un gran programa.
Vamos terminando ya, ha sido un programa de momias. Recordad que antes o después de este programa se subirá el de las pirámides de los conspiranoicos.
No sería mejor después.
Puede ser, pero los caminos de nuestra línea editorial son
inescrutables. Bueno, recordar, todavía me queda, me queda la mitad de mi tarta para el siguiente programa.
Seguramente nuestro siguiente programa sea de la muestra Sci-Fi, si se llega a realizar.
No, está confirmado.
Sí, bueno.
Que sí, que está confirmado.
Donde, pues eso, van a poner
pelis... Películas de Nicolas Cage.
Van a poner pelis que ya hemos visto en Sitges y tal, pero bueno, van a poner otras pelis.
Yo no. También. Y quería ver Guns Akimbo y al final no lo voy a ver. Que bueno, sí, que falta, por confirmar
pelis.
Bueno, vale.
Y pues si vais a la muestra Sci-Fi y demás, pues gritar pulsión y Ángel acudirá.
¡Sí! ¡Me invocaréis! Que por cierto, Regresa al Futuro el domingo 8 gratis, seguramente Fran no irá porque no quiere levantarse.
Han dicho que gratis.
Sí, pero hay que recoger inventario como Parque Jurásico, que ahí era gratis.
Pero lo han dicho, sí. O lo estás suponiendo.
No, lo han dicho y han dicho que hay que recoger la invitación.
Muy bien.
Entonces, Fran, chico, no lo veréis, a mí me veréis. Veréis, espero que venga Mindy, espero que venga Eva Foreva, díselo a Eva, o si no se lo digo yo por Facebook.
Sí, sí, sí.
Que venga la pulsión, es de esa futura empresa grande.
Díselo a Mitchell también.
A ver, se me ha acusado de que a Mitchell, uno de tus compañeros y...
Díselo a Mitchell también.
Yo no puedo estar en todos los sitios, tú no haces nada por el programa, yo soy el negro del programa.
Por culo.
Si a ti te da igual la audiencia, yo no podía más. Yo ya tengo suficiente con encargarme de que la pulsión nos acompañe en estos programas. Ahora me salen las palabras por tu culpa.
Bueno, así mientras que Fran se hace una siesta, yo miré a combatir murciélago gigante. No,
déjame decirlo a mí. Déjame decirlo a mí, porque como siempre, Facebook, ya somos casi 200 amigos, aunque yo tengo más amigos que tú en No Me Cuentes Películas. Es que no te esfuerzas. Curiosamente, a lo mejor estáis escuchando del Cuboverso. No sé por qué estoy trayendo a todo el mundo del Cuboverso, porque queréis más mierda de la buena.
Pero la gente sabe lo que es el Cuboverso.
El Cuboverso
bueno,
lo voy a decir. Bueno,
no, claro, pues si no lo saben, pues no, vale. No saben si son ellos o no.
Vale, el Cuboverso son los podcasts de La Boca del Cinéfago y Almas Oscuras, coordinados por el insidioso Carlos Cubo. Entonces, como tiene, digamos, una espamidad, una pluralidad multiversal de podcasts, de grupos de Facebook, pues lo llamamos el Cuboverso. Es una red integrada que él mismo lo reconoce, que es bastante difícil de seguir. Y seguramente nos estáis escuchando desde allí, porque cuando grabo para ellos hago spam de Holocausto Cinéfago.
Ah, Ángelo, que grabas para ellos también.
Sí, porque soy un mercenario canario.
Pero en tu contrato creo que tenías exclusividad.
En serio, mis cojones. Pero bueno.
Pues te quedas sin cobrar este mes.
Mierda. Bueno, pues soy el único que trabaja aquí, pero bueno, a lo que íbamos. Si sois miembros del Cuboverso, pues estáis en vuestra casa, tened cuidado con las dosis Holocausto Cinéfago, que pueden ser mortales, pero gracias. Fran, Francés, Oliver, en este caso, pues yo Hernández. Que creo que viene de allí, porque creo que le he visto que estaba escuchando en Almas Oscuras. Y nada, en Facebook, en Twitter nos llamamos ahora mismo Multiverso HZ, con 700 amigos, heredado de Planeta Claqueta. A mí podéis ver, me podéis leer en Bully Woody Angelo, en No Me Cuentes Películas, que también estoy por ahí, colaborando en otros podcasts y haciendo un poquito de todo. Lorena, pues me estás escuchando. Por último, gracias Eva por escucharnos.
Sí,
gracias.
A mí me podéis leer también en algún otro sitio, ¿eh?
Ah, perdón, revista, perdón.
No, lo digo porque...
Revista Mutaciones, aunque, que hace poco han tenido un ataque hacker de Coral Norte.
Ha vuelto ya, aunque le faltan detallitos, pero ya está la web.
Vale, que yo le he apoyado, cosa que él no haría, se reiría de mí, se descojonaría.
Yo me alegraría.
Pero yo soy inhackeable.
Sí, tú eres inhackeable.
Vale, porque ya lo mío es un código del siglo pasado que nadie conoce porque están muertos todos. Pero que crean. Y nada, pues como os decía siempre, ya nos podéis escuchar en estos, el próximo programa estaremos disponibles como siempre, y gracias Mindy por, todavía me queda tarta para el siguiente programa, la estoy dosificando, no quiero abusar de tu confianza, pero gracias por el Monster, la pulsión, por todo lo que haces, porque así es más soportable mi convivencia con Frank, que ya llevamos 10 años juntos. Y nada, como siempre suelo decir, mientras el ilustre Franchico, el maestro de las artes arcanas, se come un bocata de Mort Adela y da una siesta a la quinta dimensión, pues yo me voy a combatir escarabajo gigante mutantes de Marte junto a mis leales soldados, a la Valquiria Lorena, a la Pulsión de Mindy, a Eva Foreva, coordinando un poquito, a Jer Hernández, que viene desde México, a Oliver y a Fran 6. Muchas gracias y que la Pulsión os acompañe.
Adiós. Paparruchas.
Tiene rabo pelo largo, es de Murcia o más allá, ladraje donde admiras que es al lado de Gibraltar. Tiene genio y mala leche, bajo tienda al personal y...